El 13 de noviembre del año 1992, en Alcácer, tres chicas jóvenes desaparecen en circunstancias extrañas. Comienza así uno de los casos más paradigmáticos de la criminología en nuestro país, un caso que ha traspasado fronteras, un caso que es conocido en Latinoamérica, en muchos sitios incluso de Europa, un caso con muchos aristas, un caso que a día de hoy sigue siendo motivo de debate, de teorías conspiranoicas, de supuestas élites que están encubriendo ciertas cosas, de un vídeo que en teoría ha circulado pero que nadie jamás ha visto o al menos nadie ha podido mostrarlo. Es un caso que no deja de ser una gran tragedia, pero que una vez más pues nos lleva a dos cosas. Una, la búsqueda de la verdad y de la justicia, y dos, esa fascinación que tiene el ser humano por lo macabro mientras no le pase a él, ¿no? Que lo hemos hablado aquí con criminólogos, psicólogos, forenses. Por eso yo creo que es un caso que a día de hoy, tantos años después, sigue siendo de plena actualidad. Para mí hoy es un auténtico honor tener aquí a dos periodistas que han hecho un documental sobre una de las figuras más misteriosas de este caso, ¿no? Sobre todo, ¿qué pasó con él? Estamos hablando de Anglés, de uno de los dos asesinos culpables de este crimen. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Y si está muerto, ¿dónde está el cadáver? Muchas cosas de las que hablar hoy en The Wild Project, en este especial del caso de las niñas de Alcácer. Jorge Saucedo, Genar Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, encantados de estar aquí, la verdad.
Bueno, este es un caso que es de los que yo creo que ha tenido una duración de interés más larga, porque
bienvenidos a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos.
Que a día de hoy, tantos años después, recordemos, esto sucede en el 92, en el 93, la investigación, etcétera, etcétera. A día de hoy sigue habiendo decenas, cientos de vídeos en YouTube sobre el tema. Este podcast mismo, que es un podcast de actualidad, estamos con unas cuantas horas que nos esperan sobre lo que sucedió. ¿Por qué creéis que este caso en concreto ha traspasado la barrera del tiempo?
Yo creo que es un caso que, sobre todo, el principal sospechoso de cometer los crímenes no ha aparecido. Y su fuga pues tiene unos tintes cinematográficos pues que llama muchísimo la atención. Luego hay otro factor que también es muy importante, que es que hay una realidad que es una detención a una persona que ya está juzgada y condenada, que es Miguel Ricard Tárrega, y unos hechos probados, una sentencia y una persona que ha cumplido una condena. Y luego todo un ruido alrededor de conspiranoias que nos han traído hasta nuestros días y que continúan hoy en día, ¿no? 30 años después. Además, te pongo un ejemplo. Decías tú que cómo ha llegado hasta nuestros días. Para tener en perspectiva el tiempo que ha pasado, hablamos del año 92. Si contextualizamos, el año 92 es el año de las Olimpiadas, sí, en Barcelona, el año de la Expo de Sevilla. Es algo que tenemos, no en blanco y negro, pero que lo tenemos ya como muy lejos, muy lejos. Pues todavía seguimos hablando del caso Alcácer. Hay una compañera de Valencia, una periodista, que aparece en el documental, que diferencia lo que es el caso Alcácer del crimen de Alcácer. Y a mí me parece muy acertado lo que dice. El crimen de Alcácer... digamos que, salvo la detención de Antonio Anglés, a grosso modo, lo sustancial, lo importante, está resuelto. Se detuvo a Miguel Ricard, como decía, se le juzgó, hubo una condena, nos puede parecer mucho, nos puede parecer poco, 20 años, y los hechos, pues más o menos se conoce lo que ocurrió. La sentencia lees los hechos probados y son bastante, bastante exhaustivos, ese relato. Eso es respecto al crimen. Lo que es el caso Alcácer es todo lo que rodea al crimen. Las conspiraciones, las redes sociales que han hecho mucho daño, criminólogos o pseudocriminólogos que más que arrojar luz han arrojado oscuridad y sombras, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué piensas tú, Genar.
Sí, no, yo añadiría respecto a lo que decías, Jordi, que es verdad. O sea, yo ya tengo una trayectoria periodística de 30 y pico años. He hecho muchos reportajes. Con Jorge puedo haber hecho un centenar de reportajes de investigación desde que trabajamos juntos, que es desde hace 12 años más o menos. Sí. Y el único reportaje de este centenar no reportaje, trabajo periodístico de este centenar que hemos podido hacer de investigación, del que continuamente, reiteradamente, estamos hablando porque nos llegan inputs, nos llegan nuevas pistas, nos llama gente para que comentemos el caso, es de este, de ninguno de los otros en los que hemos trabajado.
A continuación, se desvela el intrigante inicio de un caso que marcó a toda una generación. Las voces de los protagonistas nos llevarán a la noche fatídica donde todo comenzó. ¿Qué ocurrió realmente?
Y bueno, y ahí estamos nosotros, entre medio de toda esta gente, por todo el conocimiento que llevamos acumulado del caso después de tantos años.
Pues aquí haremos una cosa, ¿no? Intentaremos ser lo más exhaustivos posibles, por eso aquí tenemos horas y horas para hablar, para charlar. Y haremos un viajecito desde, primero, para poner en contexto de mucha gente que le gusta el true crime, le gusta la criminología, pero no conoce nada del caso. Ahí hay gente muy joven viéndolo, gente en Latinoamérica quizás ahí no llegó tanto, aunque es un caso que es conocido, y que se ha narrado muchas veces, pero no es lo mismo que los que incluso lo vivimos. Yo no me acuerdo mucho, si soy sincero, yo en 92 era un niñito, me acuerdo de las Olimpiadas y poco más, pero sí que es verdad que nuestros padres, tíos, luego cuando haces mayor, es un caso que se comenta, mucha gente de la zona con mucha fiesta, donde más mucha gente, yo estuve con ellas, o yo vi no sé quién, o yo conozco a tal. Ha habido mucha habladuría, ¿no? Entonces lo que haremos será pues un viaje. Empezaremos por lo básico, explicando exactamente qué pasó el caso, y luego ya iremos yendo. Por supuesto, pasaremos pues por Anglés, Historia de una fuga, que es el documental en el que arrojáis luz por primera vez sobre cosas que nunca nadie había hablado, y es súper interesante. Veremos un poco cómo están las cosas hoy, pasando por las conspiraciones, etcétera. Vamos a empezar por lo básico. No sé quién de los dos, o si los dos me lo van a narrar. Okay. Vamos a explicar el caso desde el principio, para que todo el mundo esté bien enterado.
Te vamos contando.
Venga, los dos, perfecto.
Empieza la narración y...
Sí, bueno, pues...
Un poco como dúo Pimpinela.
Sí, total. Vamos comentando.
Bueno, pues como bien decías, 13 de noviembre de 1992, tres niñas, final de la tarde, se disponen a salir a una fiesta de instituto. La fiesta se celebra en una discoteca en la localidad de Picassent. La discoteca se llama Color. Una discoteca que hoy en día ya no existe. Estamos hablando de 33 años.
Sí, esto son tres niñas que son de un pueblo que está muy cerquita de Valencia, que se llama Alcácer. Es un pueblo pues pequeño, y Picassent es un pueblo que está justamente al lado, prácticamente creo que hay dos pueblos pegados, ¿no?
2 kilómetros, una cosa así.
Pueblos, ¿no? Pequeñitos, ¿eh?
Pequeñitos, sí.
Ahora tiene, pues creo que Alcácer mirábamos que tiene 10.000 habitantes, me parece. Salen un poco tarde, más tarde de lo previsto, y van a ver a una amiga. Estamos hablando de Miriam, Toñi y Desiree, que los nombres ya se han hecho pues muy populares. Sí. Van a ver a una amiga que se llama Esther para unirla al grupo. Esther se encuentra pues mal, está un poco resfriada, estamos hablando de noviembre, y decide no unirse al grupo. El padre de Miriam, de una de las niñas, pues también fruto de las fechas y tal, también se encuentra mal, está un poco resfriado y decide que no las puede llevar. Que se encuentra mal, ¿no? Y deciden salir a la calle y hacer autostop para llegar a esta fiesta en la discoteca Color. Esto viene a ser pues en torno a las 8 y 10 de la tarde, ¿no? Estamos hablando de una España, no sé si decir una España festiva, de celebración, Barcelona 92, pero el mal no duerme.
Y de gente más confiada, ¿no?
Exacto.
Es como hoy en día. Yo por mi edad también me veo reflejado en cierta manera en esa época. Soy de un pueblo también, de alrededor de Valencia. Mi pueblo puede estar como a 20 kilómetros de Alcácer, ¿no? Y no era extraño. Yo en mi pueblo, por ejemplo, no había discoteca. Íbamos a una discoteca que estaba en el pueblo. En los pueblos de al lado teníamos discoteca. Y era habitual, cuando todavía ninguno de tus amigos tenía coche, hacer autostop para ir al pueblo del lado.
Y que estábamos en la calle. Que ahora es imposible ver a un niño de 15, 14, 13 años, pero en ese momento lo más normal del mundo era estar en la calle por la tarde con tus amigos.
Total,
y pegarte caminatas y niñas solas por la calle. Era una España quizás más inocente o menos peligrosa según en cómo se mire, ¿no?
No, pues nada, ahí las niñas...
Primero hacen un tramo hasta... para intentar recorrer estos 2 kilómetros en los que le lleva...
¿Qué edades tenían ellas para
14, 14 y 15.
Toñi tenía 15 y Desi y Miriam tenían 14.
Un tramo lo recorren con unos conocidos del pueblo, y el segundo tramo cruzan un puente hasta llegar a la localidad de Picassent, donde hay una gasolinera, Y ahí es cuando empieza todo.
Claro, lo que pasa es que, claro, tendríamos que, ya que estamos contando los hechos, digamos que en ese punto es cuando desaparece. Digamos que su rastro desaparece. Digamos que se puede reconstruir en ese momento que han estado en casa de una amiga, incluso Esther, que han subido en el coche con unos vecinos también de esa zona. Pero en ese momento se esfuman. Y ahí es cuando empiezan 75 días de búsqueda de esas niñas. Ahí es cuando el padre de una de las niñas, el padre de Miriam, Fernando García, es cuando, digamos, es la persona que se movilizan los padres de todas las niñas, pero especialmente Fernando García, porque inmediatamente se despliega una campaña, pero una campaña de carteles. Yo, por ejemplo, te podría decir que esto pasó un viernes 13. Yo recuerdo el sábado siguiente, yo como te digo soy de un pueblo también cerca de Valencia, yo recuerdo volver de marcha ese sábado, el día siguiente, y cuando llego a mi garaje, el de casa de mis padres, y para subir la puerta del garaje y meter el coche, yo me encuentro ya un cartel de las niñas. Es decir, que 24 horas después, los carteles con la imagen de las niñas ya estaban distribuidos prácticamente por toda el área metropolitana de Valencia.
Estamos hablando de un perfil de unas niñas, unas niñas buenas, que no tenían unos precedentes de haberse escapado de casa, van con poco dinero. Apunta mal desde el principio. Apunta mal desde el principio.
Y empieza.
En el siguiente bloque se revelan impactantes detalles de las confesiones de Miguel Ricard, que arrojan luz sobre la noche de los sucesos. La presión y la dinámica entre los implicados generan una tensión insostenible.
He estado allí. Él dice una serie de cosas que pasan en esa escena que cuando se tuvieron los resultados de la autopsia se confirmaron. Entonces son cosas que, aunque él diga mucho tiempo después que a mí me obligó la Guardia Civil a decirlas...
Claro, porque hablaremos cuando hablamos de él, que él se retracta de todo y dice que no ha hecho nada. Sí,
claro, pero son una serie de detalles que cómo te va a decir la Guardia Civil si ni la propia Guardia Civil sabe que eso pasó.
¿Del sitio qué tipo de detalles solo podía saber él si estaba ahí?
Un relato, digamos que casi pormenorizado de los hechos.
Pero mira, hay un detalle, hay un detalle muy claro, por ejemplo, que es una de las niñas, que a mí me sabe mal... decir el nombre de las niñas y hablar de las lesiones que sufre cada niña, porque creo que
no nombremos y simplemente lo hacemos de forma general.
Pero una de las niñas, instantes antes de morir y fruto de esa desesperación en la que se está viendo porque sabe que van a acabar con su vida y está gritando, Antonio Inglesa saca un cuchillo de monte que llevaba encima y la apuñala por la espalda. Eso lo cuenta Miguel Ricard. Y claro, después, cuando se hace la autopsia, se comprueba que tiene una apuñalada en la espalda.
Un cuchillo lanzadera, que llaman.
Después hay otra serie de detalles que son como Ricard describe que mientras Anglés abusa de dos de las niñas, Ricard la sujeta por los tobillos y... es esa presión y esa que ejerce sobre los tobillos de esas dos niñas, también eso sale después en las autopsias.
Concuerda su declaración con las pruebas forenses.
O sea, él se pone en tres situaciones. Una, consumando una agresión sexual, y dos, ayudando a que su compinche, Antonio Anglés, consume esas agresiones sexuales a las niñas. O sea, tres veces. Esto figuran los hechos probados en... En la sentencia.
Y ahora que estamos con lo de Ricard, para entender, os voy a hacer dos preguntas sobre esto. La primera es, ¿por qué de repente se autoinculpa? ¿Se sabe el motivo? ¿Fue la culpa? ¿Fue tal? Y luego, ¿cuál es su realidad? O sea, ¿qué pasó esa noche? De alguna forma, ¿qué narra? ¿Por qué motivo de el secuestro? No hace falta entrar en los detalles. Evidentemente hubo agresiones, pero... Pero, o sea, ¿dónde las llevan? ¿Dónde es el asesinato? ¿Es ahí mismo en el monte o no? O sea, me gustaría saber estas dos cosas. Primero, ¿por qué él mismo se autoinculpa? Cuando de momento parecía que era, bueno, uno más del grupo, pero no solo estaba enfocado en él. Y segundo, ¿qué narra? ¿Qué es lo que él cuenta que pasó realmente?
Según nos dicen los guardias civiles que están presentes en esas declaraciones, es lo que te comentaba antes, es una persona que se derrumba, no puede con la presión.
Se ve desbordada.
Se ve desbordado, o sea... Ha estado presente en unos hechos gravísimos, gravísimos. Entonces ahí se derrumba. Entonces empieza a contar todo esto posiblemente lo suaviza, nunca lo sabremos si lo suavizó o no.
De hecho, la violación de la que él se autoinculpa, él la atribuye a que Anglés le dice, ahora te toca a ti.
Ahora te he forzado también, digamos, porque por
si,
Anglés.
Exacto, porque si no lo haces, es como también como amenazado, y entonces él consume una violación por esa amenaza, ¿no?
La narración de los hechos, pues viene a ser algo así, como que ellos van en el Opel Corsa de Miguel Ricard esa noche, en torno a las 8:10, o sea, tarde-noche, ven a las niñas, las recogen, las niñas le dicen que quieren ir a la discoteca Color, que es donde se celebraba esta fiesta de instituto. Cuando las niñas ven que sobrepasa la discoteca, empiezan a gritar. Todo esto lo cuenta él.
Es de forma impulsiva este rapto, no estaba premeditado.
Lo que había en la... A ver, esto se puede analizar. Lo que había en la cabeza de Antonio Anglés no lo sabemos. O sea, Antonio Anglés venía de quebrantar una condena en la que una mujer...
Le había denunciado.
Le había denunciado por una serie de agresiones. Entonces, él se va a la cárcel y la cárcel no le gusta mucho. Entonces dice, cuando lo vuelva a hacer, probablemente lo que se le pasa por la cabeza es, cuando yo lo vuelva a hacer, aquí no tengo que dejar testigos.
Él tiene una condena de 8 años y 8 meses de prisión.
Ese tema es muy interesante y te lo contamos luego si quieres. He perdido el hilo.
Sí, te decía si había sido premeditado o impulsivo. Están en coche, pasan lo que sería la zona de la discoteca, sí, y las niñas empiezan a gritar.
Lo que él cuenta es que ese Antonio se pone de rodillas en el asiento de copiloto y empieza a agredirlas, a pegarles puñetazos para que se callen. Ahí la sentencia dice... Están ellos dos y posiblemente pudiera haber alguna persona más.
Deja abierta la puerta totalmente.
¿Vale? Después dirigen el coche hacia la partida de la Romana, junto al embalse de Tous, que es una caseta que ellos conocían, porque como Antonio Anglés no ha vuelto a prisión, pues es un individuo que se mueve por casetas de campo, tiene como una red de corrales de animales, casas de cazadores, etcétera. Y este es uno más. Les llevan allí y ahí es donde se producen las agresiones sexuales. Es que es desagradable entrar porque esas niñas gritaban mucho, las aplaca con violencia, utilizando un palo. Pero eso todo lo cuenta él.
Él mismo lo cuenta.
Sí,
Ricardo.
Sí, cuenta
con detalles, ¿eh? Él explica todo.
El tema del cuchillo, este lanzadera con el que apuñala por la espalda a una de las niñas, también a pie de fosa crea una especie de onda con dos piedras y también agrede a las niñas.
O sea, había un sadismo presente más allá de un impulso sexual, digamos. Es un acto de sadismo.
Pregunta, ¿no? Si era premeditado o no. Esto lo vienen a decir tanto, lo declaran en el juicio y en algún momento, que Anglés siempre decía que se vengaría de las mujeres a raíz de esa condena que tuvo por esa denuncia de esa toxicómana que tuvo relación con él, que le denunció por una agresión que pone los pelos de punta y que le supuso esa condena de 8 años y 8 meses de prisión. Él dijo que que se vengaría de eso. A partir de ahí, si eso era premeditado, es lo que dice Jorge, pues no podemos estar en su cabeza y no sabemos lo que él pensaba o no. Pero por los comentarios y por lo que comentó a gente de su entorno, pues podría estar en su cabeza, ¿no? Cometer un acto de esa brutalidad.
Cosas concretas, para que esto no quede un poco así. Uno de los delincuentes que tenía amistad con Antonio Anglés en aquella época, que coincide cuando está cumpliendo condena por el caso de esta toxicómana, se lo cruza en las galerías, creo que es incluso en la cárcel Modelo, todavía no estaba la cárcel de Picasso, en la cárcel Modelo, y nos cuenta que se lo dijo. Se lo dijo, yo cuando salga de aquí, mira lo que estoy pagando por una tía que me ha denunciado, cuando no sé qué. Ya le avisa lo que va a hacer, Es una persona que hemos entrevistado y que sale en la serie documental. Y se lo cuenta en las galerías y se lo dice.
Se lo tenía en la cabeza, una venganza contra mujeres.
Que fuera esa noche y que tenía un plan premeditado ese día. Yo creo que no.
Aprovechó la oportunidad.
Igual podía haber visto una o dos.
O sea, Ricardo ofreció esa declaración. Porque es cierto que Ricard, él ha ofrecido 7 declaraciones. Entre el 28 de enero...
Al entrar en la controversia mediática del caso, se abordará el papel fundamental de Fernando García, el padre de Miriam, en la búsqueda y cómo su lucha transformó la narrativa de esta tragedia en España.
Después de su salida de la cárcel, y me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Un poquito. Sí. Tenemos para ya ir a esta parte final del caso en sí, tenemos este momento en el que pues él, de alguna forma, se autoinculpa y inculpa directamente a Antonio Anglés. Y la búsqueda, entiendo que se intensifica ya como principal sospechoso, porque además Ricard también un poco se pone como medio victimario, ¿no? Yo me vi obligado, ¿no?, a seguir el juego.
Y así ha seguido hasta la actualidad.
Uh-huh. Como un, no víctima, pero victimario, ¿no? Uno más. Aquí hay el caso de Anglés, que luego ya veremos con vuestro caso, pero ahora con vuestro documental, pero ahora simplemente un poquito así, grosso modo. ¿Qué hace la policía? ¿Lo busca por todos lados y encuentra alguna pista, encuentra algo?
Y ahí se produce una persecución.
Mm-hmm. Empieza una persecución.
Empieza una persecución bastante desafortunada. Primero por la habilidad y la suerte que tiene. Y segundo por la falta de medios de la época, ¿no? Porque me refiero que no se le encontrara fue por esas dos causas. Es muy largo de explicar, la verdad.
Sí, luego iremos, yo creo, más con detalle cuando hablemos un poco de la fuga y todo, que al final es el gran centro de vuestro documental.
Aquí es que cuando es el momento ya en que empieza la fuga, porque aquí es cuando la Guardia Civil empieza a preguntar sobre todo a Ricard y también a su hermano Roberto, que está en ese momento ingresado en la Modelo, a preguntarle dónde puede estar Antonio Anglés y por dónde se mueve Antonio Anglés. Entonces aquí es cuando explican que Anglés se mueve por esas casetas, que él tiene como tres refugios, digamos, fuera de lo que es el ámbito urbano, y es donde él se esconde, porque no olvidemos lo que decíamos antes, él está en ese momento quebrantando un permiso penitenciario.
Claro. Vamos a hacer un break de esto y vamos a reconectar con otra cosa para luego centrarnos en este personaje. Vamos a ir un momento, porque habéis hablado de Fernando García, el padre de Miriam, que... ahí yo creo que se unen dos cosas, que es una explosión mediática de un caso criminal como nunca se había visto en España, jamás, no habíamos tenido nosotros un caso como este, nunca, no teníamos un Ted Bundy o un asesino que fuera mediático y que todo el mundo quisiera saber, de repente hay este caso, y surge, por una parte, los programas de, bueno, sensacionalismo, documentales, etcétera, que... Creo que estaban en el Mississippi, varios había... No me acuerdo cómo se llamaba uno por la mañana.
Lo que pasa es que en ese momento los programas que...
Nieves Herrero puede ser que presentara,
claro, eso,
¿no?
Eso es lo que iba a decirte, que ahí es... Esto es lo que sucede es cuando se encuentran los cuerpos. Que es cuando se hacen dos programas en directo en Alcácer.
Yendo a la casa de la familia.
Claro, es Quién sabe dónde.
Exacto.
De Paco Lobatón.
Y Paco Lobatón también.
Y el especial de Nieves Herrero, ¿no? En ese momento son esos dos programas que claro, es esto que cuando tú lo ves...
¿Cómo lo veis esto vosotros un poco del gremio? ¿Creéis que era algo necesario? ¿Que era algo que realmente aportó luz o que es normal que se hubiera hecho así? ¿O fue un fallo deontológico?
Yo creo que fue un fallo deontológico totalmente, ¿no? No era necesario, porque montar un escenario en el pueblo de Alcácer, subiendo ahí a las familias y a vecinos... a lanzar ahí exabruptos que los maten y todo este tipo de cosas no aporta absolutamente nada, pero bueno, no sé.
Está esa imagen, ¿no? Que está el programa en directo y no recuerdo que creo que era Olga Viza. También quiero decir ahora que porque como hay gente que todo esto se lo coge con papel de fumar, que aquí estamos hablando también de cosas de hace muchos años y estamos intentando dar fechas y datos y tal. La gente también tiene que disculpar si alguna fecha o algún dato no es exacto, porque después es que...
Seguro que saldrá algún análisis.
Sé lo que pasa después. Entonces, recuerdo ese programa que está en directo y de repente se dice que han detenido a una... Y bueno, se levanta aquello prácticamente la gente. ¡Wow! Y es como justicia, no sé, es como aquello, una cosa que estaba a flor de piel de esa manera. Sí que en ese momento se pasó la raya, pero no un pueblo, se pasó mil pueblos. Y yo también, o sea, yo en esa época, que era también cuando empezaba a trabajar, yo esa noche, que están esos dos programas en directo, estaba en Alcácer, estaba allí en la plaza. Entonces, claro, tú cuando veías un poco el trasvase de personajes de un programa a otro, ¿cómo cogían del brazo también productores para llevar de un escenario a otro? Porque claro, estaban los dos programas en directo. Entonces era también esa pelea por la audiencia y por el testigo, ¿no? Entonces claro, ahí es cuando dices, bueno...
Luego está todo lo que viene posteriormente, los programas de la noche.
Que es cuando ahora lo ligaremos un poco, ya que entramos en la conspiración. Para ir con él, porque me parece realmente una persona que es verdad que... Lo tiene que haber pasado muy mal, pero también hay muchas sombras, ¿no?, alrededor, que es Fernando García. ¿Cómo veis vosotros su papel en este caso? Que hay un Fernando García durante la búsqueda, pero luego hay uno a posteriori.
Pero hasta ese momento yo creo que es un padre coraje. Yo creo que es un padre coraje, un hombre que pone ahí todo el empeño del mundo, deja en ese momento su trabajo, lo abandona todo por intentar localizar a estas niñas. Uh-huh. Y si hace falta irse a donde sea, porque él en ese momento se va hasta Inglaterra. De hecho cuando sí, aparecen sí. Las niñas, él está...
Estaba en Londres, ¿no? Con una de las... con una de las hijas, ¿no? Me parece, ¿no?
Con la hermana de Tony, que estaban allí.
O sea, es el padre de Miriam, si no me equivoco. Es
el padre de Miriam.
Y era un poco la voz cantante en cuanto a la familia y la búsqueda de las niñas.
Él ahí mueve cielo y tierra. No sé, yo a partir de... Yo creo que ahí hace un papel encomiable y ya está. Después la verdad es que sí que llega un momento que se tuercen las cosas. Pero bueno, eso lo hablamos ahora cuando tú quieras.
Sí, no sé. Si queréis hablarlo, sí.
Lo que pasa es que eso está, o sea, creo que es a medida que se aproxima uh-huh. el juicio, porque esto sucede en el 93, el juicio sí. es en el 97, a medida que va haciéndose la investigación y aproximándose el juicio, ahí es cuando empieza lo que es, para mi opinión, la transformación del personaje.
Sí, se aproxima, hablando de personajes, otro personaje que creo que es el que... explota la bomba más tóxica en este caso, es como una bomba atómica en este caso, que es Juan Ignacio Blanco, el criminólogo, que es el que va siempre de la mano de Fernando García, todos los platós, el famoso Mississippi, y empiezan ahí a soltar una serie de teorías conspiranoicas rocambolescas, ¿no? Intentando... Porque si ya hemos explicado al principio los años que son, lo dificultoso de la historia, quién hace el levantamiento de cadáveres que se hizo mal, es evidente. Volviendo a la reflexión del principio, tú puedes hacer una cosa, hacerla mal, y puedes hacer una cosa mal a sabiendas. Uh-huh. Ellos dicen que las cosas se han hecho mal a sabiendas para ocultar a
una trama.
Porque ya va bien para como unirlo, ¿no?
A continuación... se adentrarán en el intrigante perfil psicológico de los protagonistas. Descubrirán cómo las dinámicas de poder y relaciones personales pudieron haber influido en los trágicos eventos que se narran.
Bastante importante. Esa es bastante... La diferencia es fundamental. ¿Por qué no se ha vuelto a mirar y hay como más...?
Y los colchones, por ejemplo, de la caseta de la Romana, pues a saber si los quemaron, los tiraron... que no tienen por qué ser los mismos. Porque ellos... cometen las violaciones, se echan a dormir, las niñas se quejan muchísimo y al alba deciden ejecutarlas de tres disparos a pie de fosa. Duermen ahí en esos colchones, pero esos colchones se han podido eliminar perfectamente.
¿Es lo que menos os cuadra de todo este caso? ¿Este tema? Que son un poco los...
Bueno, son las cosas que por las que entiendes que puede haber... gente que piense que no está el caso bien cerrado, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, no sé cómo decirlo. Yo, es lo que comentábamos al principio, sigo pensando que Ricard, pues en un momento dado, lo contó todo con pelos y señales. Después, pues eso, no hay pruebas biológicas, es cierto. Y bueno, pues ahí están las explicaciones de unos y de otros. ¿Esto fomenta parte de lo que ha pasado después?
Bueno, sí. Y puede ser un poco entendible, estas dudas son gordas. Y el hecho de que la sangre, los pelos, sí que son es verdad gordas. Que son... No es poca cosa, ¿no?
No.
Y el hecho de que pudieran haber cuatro personas en el coche o más, también es una duda que queda ahí abierta. Son dudas que sí que es verdad que pueden alimentar como mínimo que el caso no es exactamente como contó, que de momento es la única que hay, ¿no? Lo que contó Ricard.
De hecho, Juan Ignacio Blanco, un poco cuando sale la sentencia, él viene a establecer como un logro el hecho de que la sentencia reconozca que puede haber más participantes en el crimen. Y es verdad, la sentencia lo reconoce y ¿por qué no? Puede haber sido así. Pero bueno, ¿quién sería esa tercera o cuarta persona? Pues no lo sé. Los sospechosos que había, desde luego la investigación no los pudo incriminar en el caso. Que se intentó. ¿Se investigó? Sí, los pudo incriminar. No es que no se haya investigado, pero bueno, no se encontraron pruebas contra estas personas.
A título personal sí que la versión oficial es la que realmente más os cuadra y parece que todo concuerda, ¿no?, con lo que pudo haber pasado.
Puedes poner matices, puedes cambiar el escenario, pero lo sustancial yo creo que está claro. Lo digo lo del escenario por la reciente entrevista a Miguel Ricard, que cambia uh-huh. el escenario del crimen.
Vamos a hablar de.
Es una persona que ha mentido mucho.
Aquí es donde estamos. Vamos al perfil psicológico de los protagonistas. Vamos a empezar con Ricard. ¿Qué perfil psicológico tiene? Hemos hablado de él, hemos hablado que se hunde, que de alguna forma involucra su participación como secundaria y subyugada. ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué tipo de persona era en ese momento?
Mira, antes te comentaba que hemos tenido bastantes conversaciones con Kelly, la hermana de Antonio Anglés. Mm. Pues todo esto ha salido. Yo le he preguntado por qué ella tenía cierta relación con Miguel Ricard. Se llevaba bastante bien. Estaba mucho tiempo en casa Miguel Ricard. Y ella siempre me ha descrito que tenía una buena relación con Miguel Ricard. Ella me ha jurado y perjurado: mi hermano es capaz de hacer cualquier cosa, pero Miguel no. Ella me dice eso. Por otra parte, mucha gente con la que hemos hablado nos dice que Miguel Ricard era una persona que estaba totalmente subyugada, utilizando este término que decías tú, a Antonio Anglés. Una persona que se movía y trabajaba, operaba, atracaba al dictado de Antonio Anglés. Una persona con una personalidad floja, no una personalidad muy fuerte. Y básicamente eso, no sé si...
No, sí. Esa es la mejor descripción que tenemos. Sí. Es cierto que cuando hablas con amigos y gente del entorno, sí que te decían que le resultaba como bastante, no sé, no les cuadraba o les sorprendía que hubiera llegado a participar en un caso como este. Eso a la gente sí que es verdad que le sorprendía a la gente de su entorno.
Me encuentra una segunda familia con los Anglés, una persona muy sola. Tenía una pareja y una hija, pero ya no convivía con ellos y convierte a la familia Anglesa en su segunda familia uh-huh. o su nueva familia uh-huh. y Antonio Anglés, pues su compañero de y a Roberto también su compañero de fechorías, pero siempre coincide pero casi siempre que sale el tema de Miguel Ricard, una persona con un perfil bajo, con una personalidad pues muy floja, una personalidad floja, sí, que no se deja llevar.
No
que
te
se
lo
deja
imaginas
llevar.
Preparando o ideando un no. crimen tan brutal.
No.
Uh-huh. Sino como siendo el que va arrastrado.
Sí.
O sea, ahí sí concuerda un poco con su declaración. De que el otro le obligara
pero es que el otro...
Es que por él no hubiera hecho, por él mismo, digamos, una cosa así.
Yo creo que no.
Sí, pero eso no le exime de responsabilidad.
No,
quiero decir que hay mucho campo para correr.
Pero que le embarca en la historia... O sea, porque sí que de Anglés te cuentan historias. Anglés, la verdad que su mente...
Ahora iremos con él.
...daría para estudiarla, ¿no? Pero, claro, de Ricard no.
Él trabajaba de algo o hacía pequeños hurtos. O sea, ¿qué tipo de vida tenía antes del crimen?
Había trabajado como camionero, ¿no? Uh-huh.
Sí, incluso creo que también como ebanista o algo así.
Y una fábrica de hielos uh-huh. también.
Uh-huh. Sí, pero...
Y ahora se dedicaba a moverse en el AMPA, vamos. Uh-huh.
Sí, de hecho había participado en algún atraco en compañía uh-huh. de Antonio Anglés y Mauricio Anglés. Uh-huh. O sea, estaba ya en ese mundo.
Se derrumba, confiesa, luego se retracta. Dice sí. que no. ¿A qué debéis ese cambio tan radical de opinión y de declaración?
Yo creo que... Pero bueno, esto es opinión también. Uh-huh. Yo creo que todo va en paralelo a el cambio. O sea, él cuando ve que Fernando García y Juan Ignacio Blanco han tomado un rumbo, él se apunta uh-huh. a ese rumbo. Uh-huh. Entonces él ahí lo mejor que puede hacer es... Pues si me exculpo, si ves que me lo están poniendo en bandeja. Entonces eso culmina... En el juicio, donde ya directamente dice, bueno, no, lo que dije es todo, era mentira, y lo hice porque la Guardia Civil me dijo que si no lo hacía, pues le iban a hacer daño a mi hija, ¿no?
Me han pegado, me han puesto el papel simplemente para que lo firme.
Entonces yo creo que...
Vaya literatura, ¿no? El que le puso el papel para firmarlo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Porque hay otro detalle, Llenar comentaba el tema de los tobillos, yo no sé si lo ha comentado... El tema de la pistola, el casquillo. A las niñas, es duro contarlo, pero es importante sobre todo para ligarlo uh-huh. con esto. A las niñas se les ejecuta junto a la fosa. Entonces el primer disparo a Antonio Anglés, con su pistola, creo que es una Star 9 milímetros, el primer disparo se les encasquilla y el casquillo sale.
Monta otra vez la pistola
vuelve a montar.
Y sale el casquillo.
En este intrigante segmento se explorará la controversia en torno a Luis Frontela, su metodología en casos clave y las implicaciones de sus teorías sobre conspiraciones y el oscuro trasfondo de la criminología española.
Un catedrático de Medicina Legal de Sevilla, uh-huh. ha participado en alguno de los grandes casos de la historia criminológica de este, uh-huh. de este país. Él es el que pone sobre la mesa, como dice mi compañero Llenar, el asunto del doble enterramiento. Uh-huh. Pero claro, ¿qué pasa con Frontela? Frontela siempre que interviene en un caso, uh-huh. Siempre ve mano negra, conspiración, uh-huh. como algo, parece que es su modus operandi. Uh-huh. O sea, siempre uh-huh. entra a investigar un caso y siempre ve algo oscuro, ve mano negra, hay gato encerrado. Te pongo algún ejemplo. Los Galindo, el famoso caso del cortijo de los Galindo, que yo no lo controlo, pero sé que él hizo una serie de autopsias, de investigaciones ahí, y dijo que uno de los que estaban detrás de la muerte de esas cinco personas, que no era y tal, el caso no lo resuelve. El famosísimo caso de la colza, él apunta a que no es el aceite desnaturalizado, uh-huh. son los tomates que están tratados con un pesticida y que eso intoxica a la gente. Las víctimas pues no han probado esos tomates. En el caso del caso Alcácer, dejando a un lado el tema del doble enterramiento,
de las larvas,
uh-huh. etcétera, él recientemente, yéndonos a la actualidad, uh-huh. más o menos en 2019, habla de una cosa que llama la tercera vía. Él sigue con su teoría, uh-huh. la tercera vía. Esto no quiero decir que Luis Frontela no sea una eminencia, ¿eh? Porque es una persona que trajo técnicas de fuera, creo que del Reino Unido, es profesor, catedrático de medicina legal en la Universidad de Sevilla, uh-huh. etcétera. Pero a mí su forma de enfocar las cosas no me gusta, no me parece bien, porque parece que hay como una premeditación a encontrar lo oscuro, la conspiración detrás, uh-huh. el gato encerrado. Hay veces que las cosas son más sencillas de lo que...
Sí, la navaja de Ockham, ¿no? Que a veces la solución más sencilla puede ser la correcta.
Él habla en 2019, en un programa de televisión, creo que en algún podcast más o en, uh-huh. en algún podcast o en algún sitio, varias entrevistas, uh-huh. de la tercera vía. Habla de la tercera vía, y la tercera vía es que Antonio Anglés lo mataron y nunca abandonó España, que lo asesinaron, uh-huh. y porque sabía demasiado. Esas son sus inputs, lo que suelta, ¿no? Uh-huh. Y que no lo va a contar porque le traería muchísimas complicaciones y tal, y que... Pero bueno, no, lo contaré.
Más gasolina para la conspiración.
Y él sabe cosas que no está comentando.
Sí, creo que sé cómo que lo mataron y que nunca uh-huh. salió de España. Yo es lo que denomino la tercera vía, pero ¿lo vas a contar? No lo voy a contar, porque esto me puede complicar la vida. Creo que estaré preparado.
Un libro.
Sí, creo que estoy preparado para contarlo dentro de unos meses. 2019. Estamos en 2025, octubre de 2025. La tercera vía, ¿dónde está? Como parece como esto de antiguamente hablando de las televisiones de no se vayan todavía, que después de la publicidad lo contaré. Mm-hmm. Pues en este parón de publicidad, pues han pasado 6 años. ¿Cuál es la tercera vía? Es más, perdona que esto me parece muy importante. Me parece muy importante porque es un ejercicio que hemos hecho mi compañero y yo siempre, uh-huh. siempre. Si tú tienes datos de Antonio Anglés, ¿de dónde está Antonio Anglés? De si no ha abandonado España y alguien lo ha matado porque sabía demasiado. El dato que tengas, si tú no lo comunicas a la Guardia Civil o a la policía, eres un mal ciudadano, ¿no? Uh-huh. Digo yo, ¿no? ¿Para qué te guardas esa información? Nosotros todo lo que hemos considerado que era información de peso se lo hemos dicho a la policía. Es un mal ciudadano si tienes información y te la guardas, ¿no?
Puede decir que tiene miedo.
Sí.
Porque incluso dentro de la policía y de los grandes estamentos.
Sí, pero él hace un matiz. Dice que no hay gente poderosa implicada, pero él dice: no hay gente poderosa implicada en todo este asunto, uh-huh. pero tengo miedo a.
Repercusión
uh-huh. o lo que sea. Bueno, no sé, yo estoy dispuesto a acompañarle yo mismo si hace falta. No sé.
Ya, hacer su guardaespaldas.
Sí, igual tú estás más preparado para ser el guardaespaldas que yo.
Pero no se acaba de cuadrar.
Pues él en el juicio. Uh-huh. Digamos
participa
que,
en el juicio.
Sí, claro.
Es consultado.
Claro, digamos que hay dos. Está la parte forense de Valencia, que son uh-huh. los que hicieron todos los estudios. Uh-huh. Siempre se habla de la primera autopsia y la segunda autopsia. Forenses de Valencia y Frontela. Uh-huh.
A medida que avanza la historia, se revelan giros inesperados en la fuga de Antonio Anglés, donde los detalles sorprendentes de su interacción con la Guardia Civil y las personas que se cruzan en su camino desvelan una trama aún más intrigante.
Pero ya la presencia de la Guardia Civil está en todo momento por ahí y él apalabra el coche, pero como llega la Guardia Civil, pues ya cambia de plan y hace otro recorrido. Sí. Se refugia también en un chalet en el que rompe la puerta y está allí unos días, que es un chalet donde se encuentran después, al cabo de un tiempo, una cartera sobre una mesita con unas fotos de Fotomatón. Que en las fotos de Fotomatón son Antonio Anglés después del cambio de...
Y con su nueva identidad.
Y es el 100%.
Es 100%, y el tema es que esos días había llovido en esa zona. Entonces él, que está moviéndose constantemente por ahí... Claro, lo que te lleva a pensar es que lo tiene mojado, lo deja encima de la mesita para que se seque, pero en un momento dado él tiene que pirarse o no vuelve por lo que sea ahí, y eso queda ahí. Entonces, un mes después aproximadamente que llegan los propietarios de ese chalet, se encuentran ahí.
Vaya sorpresa, ¿eh?
Vaya sorpresa. De hecho, esas fotos son las que permiten construir el
famoso cartel, el rostro con el pelo
rubio
y el rostro con el pelo corto y castaño están hechas
con esa foto.
Hay una cosa importante, y si estás pensando que quiero atizar a la gente de la teoría de la conspiración,
estoy en lo cierto.
Estás en lo cierto, has acertado.
Van a estar muy contentos.
Con toda la gente con la que en algún momento se cruza a Antonio Anglés, con toda la gente hemos hablado. Gente sencilla, gente que vive como vivía antes, ni se ha enriquecido, gente muy, muy normal. O sea que si a ti te dicen que mientas sobre esto, tienes que tener una contrapartida, ¿no? Digo yo. O sea, ¿para qué voy a mentir, meterme en este fregado? No sé si me estás entendiendo.
No tienen un motivo.
Un motivo.
Para inventarse una película.
Y se puede confundir uno, Jordi. Dos. Tanta gente con los rasgos y tal. Bueno, ya si quieres pensar que hay un actor por ahí haciéndose por Antonio Anglés, pues bueno.
También se ha dicho, ¿no? Que había dobles.
Sí, claro, sí, se ha dicho de todo.
Y después, o sea, tampoco, yo qué sé, por no detenernos en cada uno de los espacios por los que pasa, él hace esta huida por Valencia, que él consigue romper ese cerco y pasar de Valencia a Cuenca secuestrando a un agricultor. Que sube con él en el coche, se esconde la parte de detrás de una mano, que el agricultor lo reconoce perfectamente, pero no denuncia hasta tres días después que ha llevado a Antonio Anglés. O sea, siempre él va contando a su o sea, tiene la suerte de cara.
¿Y no denuncia por qué?
Por miedo.
Por miedo. Si casi, por así decirlo, le coge del pescuezo a su mujer para llevarle a denunciar. O sea, él está haciendo unos trabajos en el campo y Antonio Anglés le aborda, le dice que vamos a tu furgoneta, que me tienes que sacar de aquí. Enseguida en esa conversación ya se sobreentiende que es el que está buscando la Guardia Civil y lo lleva hasta Minglanilla, lo saca de la provincia de Valencia y ya cruza hasta Castilla-La Mancha. Este hombre regresa, pues un trauma tremendo, pero va a denunciar tres días después.
Claro, y él ahí ya lleva tres días de ventaja.
Que nos consta que la Guardia Civil a este hombre casi...
Sí.
Le inculpa.
Sí, sí, no sé qué según figura sería. Pero,
un cubridor.
Que a todo esto, que esto también es un dato que nosotros ya aportamos en su día, que hasta ese momento no se conocía, la Guardia Civil, porque nos lo dice el propio... Capitán Hidalgo, se establece una recompensa en esa época, porque yo de recompensas, la verdad, no había oído hablar.
Es muy americano, ¿eh?
Pero que hay una recompensa, creo recordar que son 250 millones de pesetas de la época. Al que ofreciera la pista definitiva de Anglés está aquí.
Y esto era algo oficial, o sea, del Estado.
Había una partida de ese montante. Ese montante ahí, que la Guardia Civil la tenía a su disposición si llegaba a esa pista definitiva. O sea, no sé, es un detalle a mí que siempre me ha resultado curioso porque cuando lo dijeron, porque en el cartel que se distribuyó, en algunos pone, se ofrece recompensa, pero no ponía la cantidad. Pero la cantidad que estaba es bestia.
Para ese momento.
Wow, para ese momento.
Entonces él ya desaparece de la zona más caliente de búsqueda. Sí. Y tres días después es cuando se enteran que estaba en un sitio, pero claro.
Claro, pero ya llevaba esa ventaja.
Se pierde la pista.
Sí, ahí ha secuestrado a otro... Bueno, perdón, le ha robado el coche al dueño de un bar, el bar Terry, en Menglanilla.
Eso en Cuenca, pero claro, la Guardia Civil no sabe en ese momento que ya ha roto el cerco en Valencia. La Guardia Civil lo sigue buscando en Valencia, no lo busca en Cuenca. Uh-huh. Entonces, claro, aunque ese señor denuncie que le han robado un coche, en ese primer instante no se piensa que sea Antonio Anglés el que ha robado ese coche, porque para la Guardia Civil, Antonio Anglés sigue en Valencia.
Lo abandona, ahí dentro del coche hay como una especie de migas, de pan, como encuentran también en el campo algunos restos de cosas que ha podido comer. Ajá. Y tal. Y a partir de ahí, su presencia en territorio español, por así decirlo, se esfuma. Se esfuma. Entre Minglanilla o Graja de Iniesta, que es donde abandona exactamente el coche, y Lisboa, ahí hay una laguna muy grande, muy grande. Pudo pasar por Madrid. Nosotros entrevistamos a una persona que tiene un relato bastante coherente de que pudo ser también víctima de un secuestro de horas por parte de Antonio Anglés en Madrid. Pero así contrastado, más hilado y tal, no está documentado el paso de Antonio Anglés por Madrid. No sé si quieres que nos... Te lo digo así brevemente, te lo cuento. Una persona que en un momento dado pues le encañona, le roba el coche en el centro de Madrid, concretamente pues, para la gente de Madrid, en el centro, en Tirso de Molina, en la plaza.
Joder,
que...
No he estado yo veces ahí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, mítica.
Mítica.
A continuación, se desvela una trama sobre el inquietante encuentro entre el toxicómano y la policía y cómo un tatuaje se convierte en la clave para desentrañar la misteriosa desaparición de Antonio Anglés.
Claro, este se queda con la mosca detrás de la oreja y lo que, claro, no sospecha Anglés es que este toxicómano a su vez es confidente de la policía portuguesa. Es que todo es una película. ¿Dónde es el confidente?
Madre mía.
Le dice a la policía: yo estoy con el hombre más buscado, por decir
sí, sí,
así.
Sí. Da una descripción.
Da una descripción
sobre,
sí, porque...
los tatuajes.
Exacto. Describe, sí, los tatuajes que lleva Antonio, sí, Anglés. O sea, es que es impepinable.
Brazo derecho. Creo que es brazo derecho una imagen de la muerte con la guadaña. Uh-huh. Y brazo izquierdo una china con un paraguas. Y la...
Amor de madre,
y
¿no?
La... Sí. La leyenda Amor de Madre clásica.
Esto
de
no
Taleguera.
Falla, ¿eh? No falla.
No sé si es al revés, creo que lo he dicho bien.
Vale, pero es, vamos, que es inconfundible con lo que... Con, o sea, lo que dice con la realidad de, sí, de sus tatuajes.
Claro, es que si te dice que tiene esos tatuajes, claro, esa no persona otra. Lo reconoce en la tele...
Se esconde ahí, durmiendo ahí. Claro.
Bueno, aquí ya viene también una parte polémica. Uh-huh. Porque claro, la policía portuguesa dice: este es Antonio Anglés, el que están buscando. Se mete en las bases de Interpol. Y no hay ninguna orden de detención.
No había una orden internacional.
Entonces llaman aquí a España y dicen: oye, que nosotros tenemos aquí el que puede ser este. Pero claro, nosotros no lo podemos trincar porque no hay aquí una orden de...
En ese momento pasa a ser competencia de la Policía Nacional.
Entonces, bueno, la policía portuguesa desde España le dicen: bueno, vamos para allá. Y se presenta el policía encargado de la investigación, que era un policía muy reconocido en ese momento.
Sí, es el jefe de homicidios
de esa época.
Mucho prestigio. Pues había trabajado en el caso de Anabel Segura. Uh-huh. Un individuo pues que había resuelto casos. Uh-huh.
De lo mejor que tenía el cuerpo,
sí,
en ese momento.
Sí, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor.
Y se presenta con la orden en mano. Llega con la orden en mano. Se van al domicilio donde supuestamente está Antonio Anglés.
Uh-huh. Playa Caparica, Lisboa.
Hacen como hacen sus esperas o tal, y allí no está Antonio Anglés.
Antonio Anglés no vuelve.
Antonio Anglés no vuelve. Antonio Anglés se ha ido. Entonces, claro, ahí está ese... Nosotros nos encontramos en ese momento con una situación tirante entre policía portuguesa y policía española. Policía portugués dice: no lo hemos detenido porque no habéis llegado a tiempo. Y la policía española diciéndole: bueno, aquí es una cuestión de lealtad, lo podríais haber trincado porque sabíais quién era y pues no hubiera pasado nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, unos por otros, la casa por barrer, y Antonio Anglés ya estaba en el puerto de Lisboa con la documentación que le había robado al toxicómano.
Sí, ¿robado o pagado?
O pagado.
Uh-huh. Eso nunca se
Eso
sabrá.
Tampoco lo sabremos exactamente.
Y ahí es donde llegamos al famoso City of Plymouth, sí. ¿No?
18 de marzo de 1993.
Hasta aquí hay un rastro que se ha comprobado que llega hasta ese barco.
Para nosotros, Antonio Anglés sube en ese barco.
De aquí es donde ya empieza. Si había leyendas, ahora ya es la mega leyenda, ¿no? El famoso barco.
Después el tema, por ejemplo, del toxicómano, que es un testimonio muy importante. Por ejemplo, es un testimonio que se obvia mucho por la conspiración.
Yo nunca lo había escuchado.
Es que es un testimonio que se obvia. Lo bueno es que ese testimonio lo entrevistó Canal Now en su día y está grabado y lo cuenta. Después nosotros, cuando nos pusimos sobre el caso, había fallecido ya, pero pudimos hablar con un hermano, y el hermano nos contó básicamente la misma historia, que le daba dinero. Todo esto fue ratificado por su hermano.
Obviamos datos también, le cuenta que, mira, yo mi ilusión es viajar a Brasil y de Brasil ir a México. Estoy esperando a mi hermano. Por ejemplo, Raulillo, este amigo de la infancia con el que estuvimos en varias ocasiones. Este chico ha fallecido. Nos dijo que él quería fugarse a México, que ahí creo que no hay extradición. No sé qué.
Sí, que no era tonto, que él sabía dónde ir para.
Pero que va cuadrando.
Y que tenía en mente
la fuga nacional.
Recordemos siempre que él está quebrantando una condena. O sea, yo creo que por su cabeza ya estaba la historia de.
Está planeado ya un poquito. Entonces, vamos al tema del barco. Para vosotros, suben el barco.
Totalmente.
Sí, suben el barco.
Pero, o sea, por lo mismo que dice Jorge, porque empezamos aquí, Jorge y yo, toda una aventura, por decirlo así, por localizar a todos los marineros que quedaran vivos para hablar con ellos y también de esa manera salir de dudas.
¿Qué habéis encontrado ahí?
Sí, el 18 de marzo, según consta en unas diligencias, que son las únicas que hay, sobre lo que ocurre en ese barco, que no dejan de ser una toma de declaraciones de la tripulación.
¿Ese barco qué tipo de barco es?
38 folios. Un barco mercante de contenedores.
Es un barco mercante, no es un barco de pasajeros.
No. Un barco mercante de contenedores con 12 tripulantes, con una tripulación de 12 personas.
Bueno, pues ahí hay un dossier de 38 folios, ¿eh? 38 folios que llega a España en el año 96.
Sí, llega como 3 años después. Son estas cosas inexplicables.
3 años después, nosotros tenemos acceso a él, lo leemos, vemos una relación, unos relatos ahí por parte de la tripulación, y empezamos a investigar esta historia. Pues ahí, a raíz de haberlo leído, pues descubrimos que él sube al barco, es localizado cuando está a la altura de Bilbao, puede ser.
Sí, del Golfo de Vizcaya.
El recorrido del barco era, subía por Portugal, hacía escala en Bilbao. De Bilbao iba a Dublín y de Dublín a Liverpool. Entonces lo localizan en una.
¿Él se infiltra o de alguna forma compra su paso al?
Mira, ahí hay. A ver, nosotros cuando Jorge tenemos acceso a este documento de los 38 folios donde vienen las declaraciones, ahí viene pues la declaración del capitán y de los 11 tripulantes. Claro, nosotros pues empezamos, decimos, vamos a contactar con todos, y empezamos por el capitán, por ser la primera autoridad, por eso mismo, ¿no? Entonces conseguimos contactar con él y nos encontramos con una persona súper amable, una persona de honor, que eso lo ha dicho a veces Jorge, y creo que es muy ajustada a esa persona. Una persona que está dispuesta a recibirnos en su casa, que no tiene ningún problema, y que hasta incluso decía, bueno, es como daba la sensación de decir, pues estaba esperando que algún día me llamara alguien y nunca me ha llamado nadie. Vaya. Y ahora, tanto tiempo después, me llamáis vosotros. Entonces el capitán dice, o sea, primero que nada le enseñamos las fotos, y porque una carencia que nosotros notamos en esas declaraciones es que nunca se les enseña las fotos a los marineros. Algo que dices, joder, pues es lo primero que tienes que hacer. Este era esta hombre, persona. Claro. Pues eso no está en las declaraciones. No. Es algo que cuando hablas con las partes y los abogados, todos te dicen, y hasta con la Guardia Civil, dicen, ya, es extraño, pero no está.
En esta intrigante continuación, los participantes exploran teorías fascinantes sobre Antonio Anglés, revelando percepciones y misterios que rodean su supuesta desaparición. ¿Realmente logró escapar? Las respuestas pueden sorprender más de lo esperado.
Las que él se acuerda. Esto fue también después hablando con él, ya sin cámaras y sin nada. Entonces, realmente yo creo que todo conducía a Henry Foy o al cocinero. Con el cocinero nunca pudimos hablar porque ya estaba muerto cuando empezamos esta investigación. Y No sé, yo siempre me voy a quedar con la duda de si fue entre los dos.
Que también podría ser.
Que también puedo ser. Uh-huh. Si fue solo él o si fue solo Sisi, no lo sé. Sí que es cierto que el día que salimos, y lo recuerdo perfectamente, después de hablar con él, porque también nos acompañaba una traductora, porque uh-huh. llevamos una traductora por el hecho de que allí no se escapara nada y tal. Uh-huh. La traductora, sin saber demasiado del caso, que ella iba más a lo suyo, cuando volvimos y subimos al coche, dijo, este señor esconde algo.
La propia traductora. Sensación que tuviste, esto no deja de ser una percepción.
Es una percepción.
Es que algo escondida. Tenía dentro. Mm. Puede ser incluso también la culpa de no haber hecho nada, pero algo había ahí, ¿no? Sí.
Que también con esto, lo que también quiero decir uh-huh. es que esto fue una historia que nosotros empezamos o hablamos con este uh-huh. señor en 2019 o uh-huh. ya no recuerdo exactamente la fecha. Y claro, tú dices, ¿por qué no pudo la policía hablar con él cuando esto acababa de pasar? ¿Por qué si existía esa sospecha que eso no se recogía en ninguna de las declaraciones sobre uno de los marineros? Hubiera sido muy interesante en ese momento en caliente preguntarle, porque a lo mejor a esta persona le dijo cuál era su intención, o le dijo, o saber cómo se escapó del barco, si claro, realmente se lanzó al agua, claro, si bajó por su propio pie.
En una gran pregunta. Sí. Lo último que sabemos de él es en Dublín. O poco Dublín. Antes de Dublín. Y de ahí ya nunca más se tiene una pista clara. Yo ahora que os quiero preguntar varias cosas. Vuestra opinión personal sobre si creéis que... Claro, saber si está vivo hoy en día, porque mira, puedes morir de enfermedad, lo que sea.
Claro.
Pero ¿creéis que consiguió escapar con vida del barco? Y hay rumores de que se ha escrito cartas, todo eso. ¿Hay algún tinte de verdad en alguna de las historias de inglés que también se le ha visto en varios sitios? ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué creéis, para empezar, qué creéis que pasó en Dublín o cerca de Dublín?
Aquí siempre hemos ido juntos y en este camino, en este momento nuestros caminos se separan.
Aquí hay desviación, ¿no? Eso es interesante también, ¿eh?
Tenemos percepciones o hipótesis diferentes.
Pues Jorge, dime la que
hipótesis, ¿eh? Hipótesis. Uh-huh. Hipótesis, los de la teoría de la conspiración, ¿eh?
Uh-huh. La cruzada, ¿eh?
La cruzada.
Van a estar contentos.
Que intentamos demostrar que Antonio Anglés estaba en el barco, pues bueno, hay visos de que estuvo. Le presentamos, uh-huh. le enseñamos las fotos a todos y todos, uh-huh. y todos le...
Claro, solo un pequeño... Es que aquí el barco también es muy conspiratorio, porque claro, la conspiración, conspiración se coge también, y es cierto... que en el barco no hay ninguna huella de Antonio Anglés.
¿Se buscaron?
Claro, el tema es que el camarote que ocupaba Antonio Anglés, ajá. inexplicablemente, el cocinero, sin que nadie se lo ordenara, y así lo declaró...
Entre Dublín y Liverpool.
Lo limpió. Lo limpió. Entonces, claro, allí no se...
No queda constancia biológica de... No.
Otra conspiración que hay en el barco... A nosotros incluso nos lo ha dicho, me lo ha dicho a mí, no voy a decir quién es, pero es que me lo ha dicho un cargo carguísimo, por así decirlo, de la Guardia Civil. Uh-huh. Ahí se quedaron el dinero, porque llevaba mucho dinero Antonio Anglés, y lo tiraron por la borda.
Amigo.
Sí, eso en la época también se comentó bastante, sí. Uh-huh. Pero nos lo ha dicho, como dice Jorge, un alto cargo en ese momento del Ministerio del Interior.
Ostras, que podría haber sido una de las resoluciones.
Uh-huh. Pero,
a ver, ¿cuál sería es la un tuya? Final. Sería un final merecido.
¿Cuál es la mía? Hemos hablado mucho psicológicamente de la agresividad hacia las mujeres, de Antonio. Antes de mi hipótesis, quiero hacer una pequeña reflexión. Claro. Quiero alargarme mucho más.
Al final lo vamos a hacer esperar.
La fortaleza física de Antonio Anglés. ¿Eh? Antonio Anglés era una persona que se cuidaba mucho físicamente, no consumía alcohol. Jugaba, esto lo dice hasta la novia, hasta que tuve 12 o 13 años, que jugaba frontenis toda la semana.
Esto va a favor de mi teoría.
Bueno.
A ver si a ver bueno, cambio sí. aquí de teorías. No. Física, que no
sí,
era.
Sí, además estas personas atleta. Que no. Sí, que creo que es un poco innato, ¿no? Estas personas que son fibrosas. Sí. Que son fibrosas. En el bajo este de la calle Colón, donde él traficaba al menudeo con droga. Esto lo decíamos al principio, había un amigo que ha estado presente que miraba el reloj para que le... Por favor, coge el reloj y cronométrame los segundos que tardo. Tenía tres escapatorias por tres calles diferentes. Él hacía pum, 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 ponía los pies, ta, 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 a los tejados. O sea, esto contado por protagonistas que han estado en esa situación. ¿Cuántos segundos? Tanto, tengo que bajar. Pa, 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 a los tejados. Y allí desde los tejados, tres puntos diferentes para salir. Una persona físicamente muy... Muy fuerte, muy fuerte. Yo le pregunté a Kelly, a su hermana, ¿tú ves capaz a tu hermano saltar del barco? Mi hermano es capaz de cualquier cosa. Además, no tiene apego a la vida. Es una persona que lo veo capaz completamente. Uh-huh. Vamos a mi hipótesis. Mi hipótesis es que yo creo que se sobró. Puede que valoró demasiado sus facultades físicas, su fortaleza, y pensando que iba a llegar al puerto de Dublín, posiblemente se arrojó al agua. Hay otro dato que es interesante, que se encuentra un chaleco que lo pudo utilizar como señuelo. Se encuentra un chaleco
al día siguiente,
en el agua,
siguiente, en el agua
del barco, del sitio.
Y pienso que es una posibilidad que muriera ahogado. Uh-huh. Es lo que yo creo, pero uh-huh. Es una creencia, es una opinión, una opinión.
¿Tú crees que ahí mismo sobreestimó su capacidad y falleció?
Creo que si estuviera en algún sitio, uh-huh. pues hubiera cometido algún delito, hubiera tenido algún fallo, un fallo. Además, una vez estando en Dublín...
En este segmento se explora la fascinante dualidad entre crimen y caso, analizando detalles intrigantes, pistas recientes y la búsqueda de respuestas que podrían cambiarlo todo. ¿Quién sabrá la verdad oculta?
Yo creo que... A ver... hemos hablado de todo, ¿eh? Hemos, yo creo que he cerrado bien la historia. Realmente sí que es cierto que hay una gran diferencia entre el crimen y el caso. Crimen claro. Es terrible, pero el caso tiene algunas características que la convierten sí. en una novela policíaca de John le Carré. O sea, no le falta claro. nada. Ese último trozo de entre el barco. Yo estaba en el barco de verdad, totalmente dentro de la historia, porque es como un Cluedo. ¿Quién fue? ¿Por qué? Como las tres preguntas, ¿no? ¿Con qué sí. herramienta? ¿Por qué? ¿Y dónde?
La verdad es que resulta como bastante increíble toda la peripecia, pero es verdad que después de hablar con mucha gente que ha conocido a Antonio Anglés y que te comenta cómo era Antonio Anglés, o sea, tú te llevas cuadra. Una sensación, el tema de que no tenía apego a la muerte, que era... O sea, te cuadra que hiciera esas barbaridades que creo que ninguno de nosotros sometidos a una situación así fuéramos capaces de
decisiones
de
extremas.
Decisiones extremas.
Pues bueno, mira, queda solo una cosita, que es el todo invitado que viene firma este póster, bueno. que ya le queda muy poquito, de aquí nada lo voy a subastar.
¿El del Fari?
Sí, el del Fari de la suerte. Y nada, pues si queréis poner una firmita, una frase o lo que queráis, ya nos despedimos. O sea, ya podéis hacerlo ahora mismo, ¿eh? Aquí tenéis unos rotuladores y os levantáis y estáis en vuestra casa.
Todos estos.
Ya queda poquito. Yo creo que este año, antes de que termine el año, lo voy a subastar. Vamos a hacer como el año pasado. Año pasado, ¿no? Que va, hace como dos o tres, que subastamos el Justin Bieber. Vamos a hacer una subasta benéfica y todo lo que se obtenga, pues va a ir a diferentes organizaciones. Ya veré cuál. Ya ocupando los últimos huequitos, ¿eh? Ya no queda mucho.
Bueno, también simplemente una cosa, sí, que como esto también lo escucha tanta gente y,
sí.
y por lo
¿dónde
que
se
no...
puede ver vuestro documental, por ejemplo?
Pero, una cosa por esta, pero otra es, ya que nosotros estamos abiertos a... Porque desde que se emitió esta serie, sí. a nosotros nos han llegado como pistas, hay gente que nos ha... Que hay cosas descabelladas y cosas que tampoco son tan descabelladas. Me refiero que esto también tiene... Estamos abiertos a que no sé, que si alguien recuerda alguna cosa, sí. y no solo aquí en España, en Latinoamérica, que es un sitio muy interesante.
Muy importante,
¿no?
Los tatuajes. Y recordarle a la gente, que... es un punto de partida el cartel que se distribuyó en su momento... Pero Antonio Anglés tiene ahora 60 años. Bueno, tiene 59. En julio del año que viene cumplirá 60.
Bueno, yo con la vida que presupongo que incluso aunque hubiera sobrevivido, debe haber llevado, sea donde sea, yo creo que aunque no muriera en el barco o en el agua, yo no sé si tiene perfil de llegar a 60 años. Bueno, él no, claro que él no. Es verdad, bueno, él sí. no iba por ahí. Pero delincuencia, seguro. Bueno, casi según una persona, sí.
Nosotros tenemos, o sea, esto es para dejarlo en alto. Uh-huh. Tenemos una pista... que no es tan antigua, es más reciente, no. es en un país latinoamericano. Por eso también lo que te estoy comentando. No sé, es algo que no podemos, sí. no podemos revelar, pero con esto lo que quiero decir es que...
Es una buena pista, o que no nos revelemos, pero es,
bueno,
una, es interesante.
Es una buena pista que no os investigo. Entonces, no sé, por esto lo de recabar a lo mejor alguna ayuda.
¿Y dónde os pueden contactar? ¿Cuál es la forma más sencilla? ¿Tenéis algún mail de contacto para este tipo de información?
Un mail habilitado para que la gente nos escriba.
Entonces, ¿cómo podría haceros llegar esto? No deis teléfonos, ¿eh? No es la forma. No.
Bueno, a lo mejor por Twitter, si alguien quiere contactar.
Dejaremos los Twitters ahí en la descripción del vídeo y que os contacten si alguien tiene una información veraz o algo que le pueda sonar.
Y darte las gracias, Jordi, por ofrecernos tanto espacio para poder explicarnos.
Desde luego.
Que queríamos puntualizar muchas cosas. Seguramente algunas nos las habremos dejado en el tintero. Pero es muy agradable que dejes hablar tanto a la gente y poder haber explicado muchas cosas que teníamos ganas de quitarnos esa espinita.
Bueno, y la serie a día de hoy la pueden ver en Atresplayer y también está en Amazon.
Venga, sí, en Prime, ¿no? Prime. Vale, pues ya sabéis, si queréis ver todo esto, pero multiplicado por 10 en cuanto a detalle, entrevistas, etcétera, tenéis ahí pues el documental. Es fácil de encontrar. Y bueno, no sé si seguiréis con este tema o tú ya decías que no tienes muchas ganas de hablar más de...
Pero a mí me va la marcha, Jordi.
Siempre decís eso y luego...
Sí. De lo que
he llegado a estar un poco saturado por la calle.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsummarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!